Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Mira a tu vecino y dile con toda convicción, dile: vecino, se prohíbe preocuparse. Dile: se prohíbe preocuparse. Preocuparse. Ahora vamos a estar mirando sobre prohibido preocuparse. Vamos a estar hablando que las personas se crucifican, y lo dije la semana pasada, se crucifican entre sí mismo, entre dos ladrones. ¿Se acuerdan? El remordimiento y qué del ayer y las preocupaciones del mañana, y nunca vivimos el gozo de hoy. Nunca vivimos hoy. Nos vamos y nos preocupamos sobre el mañana, nos preocupamos sobre nuestro pasado, y nunca experimentamos el gozo de la vida. Yo me reuní con una pareja esta semana y les dije: disfruten de su vida, porque nos ponemos tantas reglas, tantas cosas, que nos olvidamos de vivir, de gozar la vida. Dile a tu vecino: goza la vida. Dile: goza la vida, ríete. Ríete, no seas viejo, dile, no te pongas todo amargo, ¿ok? Y nos olvidamos de vivir. Y yo les di tres palabras la semana pasada. ¿Se acuerdan cuáles son esas tres palabras? Número uno era ¿qué? Voy a vivir con fe. Voy a vivir, ¿cuál es la segunda palabra? Padre, alguien sabe lo que sea. Él es mi padre y él va a cuidar de mí. Y la tercera palabra era ¿qué? Primero, voy a poner a Dios primero en cada área de mi vida. Y cuando yo pongo a Dios primero en mi vida, cosas comienzan a pasar en mi vida. Escúcheme bien, muy importante lo que vamos a aprender en esta mañana. El juez Oliver Wendell Holmes se sintió un día angustiado, como tal vez tú y yo nos hemos sentido esta semana. Su esposa le escribió una nota y la dejó en su estudio y leía así la nota: usted, querido juez, ha sufrido a través de muchos problemas en la vida, la mayoría de los cuales nunca han sucedido. ¿Alguien se puede relacionar con eso? Hello. Amén. Nos preocupamos por cosas que nunca han sucedido. Aún tú te estás preocupando sobre cosas que nunca sucedieron en tu vida. A veces nos preocupamos de lo que piensa la gente. ¿Alguien se ha preocupado de lo que piensa la gente? Recientemente leí que a los 20 años nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros. A los 40, ¿cuántos 41? No quieren levantar sus manos, ¿qué? A los 40 nos importa, a los 60 importa, no nos importa lo que piensan de nosotros. Y a la edad de 60 años descubrimos que han estado pensando, que no han estado pensando en nosotros absolutamente. Y es cierto, cree que las personas tienen tiempo para estar pensando en ti, y tú te andas preocupando creyendo que esa persona anda pensando en ti. Y tú puedes vivir toda tu vida por la audiencia de las personas, o puedes vivir para ti, para la audiencia de Dios. Escuchen muy bien, nos preocupamos por el dinero, nos preocupamos por las cuentas. Una historia de una esposa y un esposo que habló y dijo: ¿por qué no puedo dormir? Un esposo se levantó y le preguntó a su esposa: ¿por qué no puedes dormir a las 3 de la mañana? Cariño, he prestado $1,000 a Sam y al vecino del lado, y se lo debo, y debo pagárselo por la mañana. Y yo simplemente no tengo el dinero. Y la esposa se levantó, se puso su sábana y todo, y salió de la ventana, y por último abrió las ventanas y gritó: Sam, despiértate. Y finalmente Sam se levantó y dice: ¿qué quieres? Mira, mi esposo no tiene los $1,000, entonces buenas noches. Y después cerró las ventanas, y después llegó y le dijo: ahora tú puedes dormir, porque el problema está en Sam. Él tiene que preocuparse sobre eso. Déjeme decirle, muy importante, muchas veces no podemos dormir por cosas así en la vida. Realmente la Biblia nos dice, y nos da el diccionario nos da la definición de lo que significa la preocupación. Déjeme darle la definición. El diccionario define la preocupación como el sentimiento de inquietud, temor o intrincalidad por una situación determinada. Me gusta la palabra griego, en griego la palabra preocupación significa dividir o distraído por dentro, asfixiar o estrangular. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Como esa definición que di ahorita. E.S. Jones dijo: la preocupación es la arena en el mecanismo de la vida. ¿Nunca ha tenido usted una arena en su zapato? Hello. Este me gusta más. Un tono más humorístico dice: la preocupación, escúcheme bien, es el ratón de hoy comiendo el queso de mañana. Y es cierto. Si quieres, el problema es que podemos confiar en Jesús que nos lleve al cielo, pero tú y yo no podemos confiar que Jesús puede llenar nuestras necesidades. Ese es el problema. Tú y yo confiamos que si tengo mi vida en Cristo Jesús, voy al cielo, pero no podemos confiar suficientemente en Él para confiar que Él va a suplir mis necesidades. Y hemos aprendido en el versículo 24 la semana pasada, ¿se acuerdan? Jesucristo nos da la razón por qué viene la preocupación en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el versículo 24, ahí en la pantalla dice: nadie puede servir ¿qué? A dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará a qué, al otro. No puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. La preocupación viene porque tú y yo tenemos dos amos, dos señores. La preocupación viene como el resultado de quién adoramos. Lo voy a decir otra vez. La preocupación viene como el resultado de quién adoramos o servimos también. O viene por falta de perder control de la vida. Porque no puedo controlar esta situación, comienzo a preocuparme. Y como sirvo a dos amos, dos señores, estoy preocupado porque mi vida, hemos definido que la definición de la preocupación es estar dividido. Un reino de Dios los domingos y un reino del mundo los lunes a sábado. Y nuestro reino está dividido. Aprendamos juntos en estos versículos los principios que el rey nos da de por qué no debemos preocuparnos. Yo espero que después que usted salga de este lugar, usted se preocupe menos. Yo espero que usted salga de este lugar con la unción, con la bendición de Dios en su vida, de que Dios está en control. Mira a su vecino, dile: vecino, Dios está en control. Dile: vecino, Dios está en control. Pero que te oiga, dile: vecino, Dios está en control. Háblale como tú le hablas a tu vieja en los mañana, ok. Hello. ¿Por qué no debo preocuparme? Número uno, porque Dios lo tiene todo resuelto. Oh, Dios lo tiene todo resuelto. Diga conmigo: porque Dios lo tiene todo resuelto. Dice la palabra de Dios en el versículo 25. Acuérdense, el versículo 24 y 25 se conectan. Se van a conectar. Porque Jesús dice: no pueden tener ¿qué? Dos señores. Y ahora dice: ¿por qué no deben tener dos señores? Dice: por eso les digo. Porque nos dijo el versículo 24 que no podemos tener dos señores. Ahora lo va a conectar con el versículo 25. Por eso les digo: no se preocupen por su vida. Nos preocupamos porque tenemos dos amos, dos señores. Dice: ¿qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dice el versículo 26: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni amanecen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial es mucho más que ellas. Aquí se nos demuestra dos doctrinas. Se encuentra la doctrina de la providencia divina. La doctrina de la providencia divina dice: mira las aves del cielo y los lirios del campo, afirma, dice Jesucristo. Esa es la doctrina de la providencia de Dios, que Dios provee para su creación, que Dios provee para mí, que si yo soy hijo de Él, Él va a proveer para mí. Y también se nos puede enseñar lo que el mundo nos enseña, y se enseña el deísmo. El deísmo quiere decir que Dios existe, que Dios creó este mundo, pero que Dios está alejado lado del mundo, que Él no está interviniendo en la vida de este mundo, que Él no está en control. Y aún hay una canción muy favorita, una canción muy popular que se hizo en los 90 de Beth Mildred, que dice: Dios nos está mirando desde la distancia. God is looking at us through the distance. Que Dios nos está mirando de una distancia. ¿Qué tan equivocada esa doctrina? Porque Dios está en control de este mundo. ¿Cuántos saben eso? Que dice la Biblia que ni una hoja se mueve sin que Dios sepa lo que está pasando. Tú puedes vivir tu vida basándote en esas dos doctrinas: la doctrina del deísmo, que Dios está lejos, perdón, o la doctrina de la providencia de Dios. Pero la providencia significa que Dios es creador y que Él cuida y vela por su creación. Dice la Biblia que Dios te hizo a ti únicamente, que no hay nadie como tú. Cuando Dios te hizo a ti, hermano, agarró el molde y lo botó. Gracias a Dios, a esposas, ¿verdad? Amén. Que Dios te tiró porque solamente necesitamos uno de ti. Con uno de ti está bien, no hay nada más. Dios agarra ese molde, lo tira y Él te hizo original. Y Él sabe exactamente hasta cuántos pelos tienes tú en tu cabeza y cuántos no tienes. Hello. Porque Él es tu creador. Él toma la responsabilidad de cuidarte. Déjeme decirte, yo le dije la semana pasada, yo no vivo por suerte. Yo vivo por la providencia de Dios. Usted puede vivir por suerte y good luck, buena suerte, porque no le va a tener la buena suerte. Yo escojo vivir por la providencia de Dios, sabiendo de que Dios lo tiene todo resuelto, que Él provee mis necesidades, que sabe, y que si Él cuida de las aves, Él va a cuidar de mí. Dios cuida de sus animales, que su creación. Un día estaba caminando y de repente miro una ardilla. Y miro la ardilla que tiene una Pizza Hut. No, en serio, estaba en una caja de pizza y se estaba comiendo la pizza. Y después lo miré a la ardilla al otro lado con una Diet Coke. Estaba a dieta. Digo, wow, si Dios puede cuidar de esta ardilla, ¿no me va a cuidar a mí? Claro que sí. La razón es que tú tienes que recordarte que tú no vives por suerte, vives por la providencia de Dios. Dios nos dice en Deuteronomios 32, versículo 27, dice: el Dios eterno es que, ¿qué? Es tu refugio, y sus brazos eternos, ¿qué? Te sostienen. Dios te sostiene, hermano, amigo, te sostiene y te dice: yo te amo, yo te quiero, yo te adoro, tú eres mi creación, eres lo más precioso que yo he hecho. La Biblia nos dice en el Salmo 91, versículo 1. Mira ese que precioso. Los que viven, ¿qué? Al amparo de ¿qué? Del Altísimo. Dice: encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. La Biblia nos dice, sí, déjame decirle, usted tiene, mañana no sabemos si lo tenemos garantizado o deberíamos estar agradecidos simplemente que tengo la vida para ponerme de esa ropa que tengo hoy puesta. Pero tú no y yo nos estamos preocupando sobre la comida de mañana, sobre los bills de mañana, y no nos damos cuenta que es por la misericordia de Dios que estamos vivos hoy. Escúcheme bien, hermano, no se preocupe, tú y yo no nos debemos preocupar, porque Dios lo tiene todo resuelto. Él sabe lo que tú necesitas. Número dos, porque no debo preocuparme, porque de nada sirve preocuparse. Porque de nada sirve preocuparse. Dice en el versículo 27: ¿quién de ustedes, por mucho de que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de qué? De su vida. Nuestro Señor dice aquí que de nada sirve afanarse. No hay un solo beneficio de preocuparse. Al contrario, trae graves consecuencias, especialmente al quebrantamiento de la salud. La mayoría de nosotros nos enfermamos por la preocupación. La diabetes es una de las enfermedades más comunes. Según las estadísticas, es la segunda causa de muerte en el ser humano. ¿Usted sabe eso? Y muchas veces, además de los genes, esta enfermedad viene por las preocupaciones. De nada sirve preocuparse. Dile a su vecino: de nada sirve preocuparse. De nada sirve preocuparse. Si hay cosas que no podemos hacer con nuestras manos, entonces dejémoslas en las manos de Dios. Déjeme decirle, yo conocí una viejita cuando estaba comenzando en mi ministerio, antes que me casara con mi esposa, una viejita que se llamaba Blanca. Ella tenía una cajita y le llamaba la cajita de Dios. ¿Cómo le llamaba? La cajita de Dios. Y todas las mañanas la viejita, antes de salir, le gustaba caminar. Yo un día llegué a visitarla y me dice: pastor, vamos a caminar. Ok, vamos a caminar. Y agarró un papelito, lo dobló Y tenía una cajita y la cajita decía cajita de Dios. Y echaba un papelito ahí y seguía caminando la viejita. Y le digo, hermana Blanca, ¿qué está haciendo? ¿Por qué pone eso ahí? Mira, mi hijito, me dice, yo he aprendido a vivir un día a la vez, que yo no puedo preocuparme, que es el problema de Dios preocuparse por mis problemas. Entonces ahí en ese papelito yo escribo mis problemas, mis preocupaciones de esa semana, de ese día, y antes de salir yo dejo esa cajita, yo dejo ahí, dejo mis problemas, y le llamaba la cajita de Dios. Yo lo invito a usted en esta semana que usted haga una cajita y ponga sus preocupaciones en las manos de Dios. Que usted diga, Señor, este es mi problema, esta es mi preocupación, yo lo dejo en tus manos. Porque por preocupándose más, usted no va a componer nada, no va a añadir nada más. La cajita de las preocupaciones. La viejita me enseñó este principio de dejar todos mis problemas en las manos de Dios. El Señor Jesús dijo en el versículo 28 del Evangelio de Mateo, dice, luego dijo Jesús, ¿qué dijo? Vengan a mí todos los que están ¿qué? Cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, pues yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mira el versículo 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es ¿qué? Liviana. En lugar de preocuparnos, mejor confiemos en Dios. Hay problemas, hay crisis, combatámosla con fe y esperanza en Dios. Si gozamos en Él y si nos gozamos en el Señor y confiamos en Él, Él hará en nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra de Dios, Salmo 37, versículos de 3 al 5. Confía en el Señor y haz que. El bien, sí, la mayoría de las veces que la preocupación nos paraliza y no nos hace hacer el bien, no nos deja vivir nuestras vidas. Dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperará. Deleítate en el Señor y Él te ¿qué? Te concederá los deseos de tu corazón. Entrégale al Señor todo lo que haces. ¿Qué dice? Solamente lo pequeño que dice. Todo. ¿Qué significa todo? Todo. Quiere decir que todo lo que me preocupa, me cae mal, tengo un problema con mi hijo, mi hija, tengo un biles que pagar, tengo problemas del todo, todo se lo dejo yo en las manos de Dios. Dice, mira lo que dice, y confía en Él. ¿Y Él qué? Y Él te ayudará. La razón que Jesús está diciendo que la preocupación, saben que depende de la versión que tú tienes, Jesús nos dice 3 o 4 veces en los versículos que vamos a leer que no nos preocupemos. ¿Usted cree que Jesús nos está tratando de agarrar la atención? 3 o 4 veces nos dicen que no preocupéis, no se preocupen, no se preocupen, nos dice, porque preocuparse es un pecado. ¿Usted sabe que preocuparse es un pecado? ¿Saben por qué es un pecado? Porque usted está diciendo, yo no confío en Dios. Yo confío que Dios puede tener todo este universo en control, pero no tiene mis problemas, mi vida en control. La Biblia nos dice que preocuparse es un pecado porque es falta de fe. Dice el Salmo 52, versículo 22, dice, entrégale ¿qué? Tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Él cuidará de ti, dice, no permitirá que los justos tropiecen y ¿qué? Y caigan. Aquellos que viven conforme a sus principios, aquellos que viven conforme a lo que al plan que Dios tiene para sus vidas, Él no hará que ellos tropiecen. Número 3, ¿por qué no debo preocuparme? Porque preocuparse es señal de poca fe. Otra vez, porque preocuparse es señal de poca fe. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo los crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vistió como una de ellas. Si así viste Dios la hierba que hoy es y el campo mañana es arrojado al horno, no habrá mucho más por ustedes, gentes de ¿qué? De poca fe. Preocuparse es señal de poca fe en el Señor Dios Todopoderoso. Y la poca de fe, escúcheme bien y escríbalo ahí, la poca de fe desagrada a Dios, le ofende porque manifiesta desconfianza en Él. La razón por qué tú y yo desconfiamos en Dios es porque no lo conocemos. Cuando tú conoces a Dios, Él sabe que tú sabes que Él es su papi, que Él te cuida, que Él te guía. Que él dice la Biblia que Él sabe cuando te levantas, cuando te duermes, y que Él tiene todo en control. Muy, muy importante, escúcheme bien. En su poder y en sus promesas. Es interesante observar en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo que hay cuatro tipos de fe. Y no voy a ir, voy a ir brevemente en eso, porque cuando lleguemos a Mateo 8 vamos a ver las cuatro tipos de fe. Pero déjeme darle un saborcito un poquito. Dice que está la fe que el Señor reconoce. ¿Cuál es esa fe? Esa fe es la que Dios puede hacer lo que Él ha prometido que va a hacer. Mira lo que dice la Biblia. Dice: y al oírlo Jesús se maravilló, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel ha llegado tanta que tanta fe. Este hombre viene a Jesús, mi hija está muriendo, y él le dice: Señor, yo creo que tú puedes sanar a mi hija. Esa es la clase de fe que tú debes tener, que cualquier circunstancia, situaciones en mi vida, Dios puede hacer algo en mi vida. La segunda clase de fe es la fe que el Señor reprueba. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay personas alrededor de tu vida que no van a creer que Dios puede hacer lo que Él ha prometido hacer. Y no tienen fe, tienen fe en lo incorrecto. Esa es la, y tú y yo a veces tenemos fe en lo incorrecto. La tercera clase de fe es la fe que el Señor recompensa. Hay una clase de fe que Dios recompensa, y lo miramos en Mateo 8:13. Dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y come, y como creíste te he hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús le dice: tú, la clase de fe que Dios son es aquella que tú pones en acción. Aquella que dice: el Dios ha dicho algo, no voy a preocuparme, voy a seguir que no voy a quedarme ahí dormido, ahí triste. Voy a creer, hay una acción. La cuarta clase de fe, que es la fe que el Señor reprende. En otras palabras, Jesús le dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En otras palabras, esa fe que el escritor está hablando, que Jesús reprendió, es aquella que no cree que Dios pueda hacer los milagros en tu vida. ¿Tú crees que Dios puede hacer milagros en tu vida? Yo creo que Dios todavía puede hacer milagros. La preocupación es una mente dividida entre la fe y el miedo. Enfoca tu mente puramente en las promesas de Dios y superará tus dudas y temores. Una mente dividida es una mente que sirve a dos señores. Número 4, porque preocuparse exclusivo de a quienes no conocen a Cristo. Cuando yo me preocupo, es exclusivamente para aquellos que no conocen a Cristo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las que las necesitan. Los que no saben de Cristo, ellos sí tienen razón con desesperarse, con consumirse, porque no conocen a Cristo, el Rey, el Señor, el único Dios todopoderoso. Pero nosotros sí lo conocemos, así que no hagamos lo mismo que ellos. Estaba yo triste, preocupándome, y un día abrí la Biblia. Quiero compartirlos. Para mí, Dios es mi pastor. Mira lo que dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es que mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Él va a cuidar mis necesidades. Él es mi pastor. Jesús es tu pastor. Dios es tu pastor. La segunda cosa que aprendí, Salmo 27, versículo 1. El Señor es que mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de qué? De temblar. Él es mi luz, me guía. En la oscuridad de este mundo, Él es mi salvación, Él me rescata, Él me de los fondos de mi vida. Salmo 46, versículo 1 dice: de Dios es nuestro refugio y qué, y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de qué, de dificultades. ¿Quién es Dios para ti? ¿Lo crees? ¿Crees que Él es tu pastor? ¿Crees que Él es tu luz? ¿Que Él es tu salvación? ¿Crees que Él es tu refugio y que Él es, tu fuerza? La razón que tú y yo es porque déjame decir, yo aprendí, creemos que hay un club de los que se prepara de Dios. Es como una mujer que fue al psiquiatra y le dijo al psiquiatra: ¿sabes qué? Tengo un problema con mi esposo. Él cree que es una gallina. ¿Qué? What? Dice: what? Say what? Dice: cree que es una gallina. ¿Y usted ya le ha dicho que usted es una gallina? Sí, dice, sí, yo le he dicho no. Dice: pero la razón por qué no le digo que le digo y no me cree es porque yo necesito lo que Él me da, dice, ¿qué, y qué me da? Dice, los huevos que pones todas las mañanas. Y déjeme decirle, hermano, tú y yo le estamos escuchando a las personas incorrectas. Escuchamos personas locas que dicen que Dios no va a proveer para ti, pero Dios va a proveer, es su promesa de Él constantemente. Esa mujer decía, ese hombre cree que es una gallina y está poniendo huevos. Come on. Tú y yo a veces escuchamos a las personas incorrectas. Y las personas nos dicen, no crees en Dios, no hagas eso. Y tú le escuchas a Él, deber de escuchar la palabra de Dios, las promesas de Dios, que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza, que Él es tu pastor, y que si Él es tu pastor, Él toma la responsabilidad de proveer tus necesidades. Número 5, y termino con esto, porque Dios, dice la palabra de Dios, añadirá todo lo que te haga falta. Más bien busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene que ya sus problemas. Quiero decir esto muy importante: que Jesús no está diciendo que usted se debe estar con los brazos cruzados y nunca hacer nada. Eso no está diciendo Dios. Usted no mira un pájaro que está con el pico abierto y alguien le deja la comida. No, ¿qué hace esa ardilla? ¿Qué hace ese pájaro? Busca la comida. Usted debe buscar un trabajo. Usted debe hacer lo posible y deje que Dios haga lo imposible. Mira a tu vecino y dile, haz lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Nos da un principio aquí. Nos da el principio de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiere decir buscar primeramente el reino? Quiere decir que voy a buscar sus planes, sus propósitos para mi vida, buscar los intereses de Dios. Cuando yo busco los intereses de Dios, Dios honra eso, honra tu fe y Él provee tus necesidades. ¿Cómo puedo uno dejar de preocuparse? Hebreos 11:6 dice, y sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es rumiador de los que le buscan. En otras palabras, yo creo en fe, yo creo en Él. Dice Primera de Pedro 5:7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿a dónde? En las manos de Dios, porque Él cuida ¿de quién? De ustedes. ¿A quién estás escuchando? ¿A las gallinas de tu vida? O estás escuchando a Dios que dice pon a orar. ¿Usted sabe eso? Dios nos dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio oren ¿qué? ¿Por qué? ¿Oren por qué? Por todo. Deber de llorar. Y no se dicen, hay personas que legítimamente tienen algo embalanceado que necesitan a medicina. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando cuando la preocupación gobierna tu vida. Eso estoy hablando. Cuando la preocupación, el momento que tú te preocupes, es una invitación a orar. Dice, no se preocupen por nada, sino que oren todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Prohibido. Yo te agradezco que aunque no entiendo todo, tú estás en control. Ya, yo les voy a dar una tarea esta semana. La tarea se los he puesto ahí. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 34, versículo 10. Yo quiero que esa semana usted ore este versículo. Mientras usted se esté preocupando, abra su palabra, ábrala y lea esto. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis ¿qué? Mis temores. Lo que él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor ¿qué? Lo oyó. Cuando tú clamas a Dios del corazón, Él te oye. Él te oye, dice, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad, hermano, probad. Prueba a Dios. Ve que Él es bueno, dice, probad a Dios y ve que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temer al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidades y tienen hambre, mas los que buscan ¿a quién? Al Señor ¿qué? Nunca que no escuché muy bien. Nunca carecerán. Si tú buscas a Dios esa semana, yo te aseguro que Él cuidará de ti y que Él llenará todas tus necesidades.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.